¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? ¿Todo wow. bien? Yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Aquí estamos hoy en El Peregrino, en Monte Carmelo, en este lugar fantástico.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar donde hacemos el programa en directo y que podéis participar. Si queréis venir por aquí, pues aquí estamos. También os encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y además, como no nos privamos de nada, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Hemos empezado con este tema que es una locura, que ha elegido nuestro querido Ángel Moreno, que está aquí. Ángel, bienvenido.
Gracias, Mariano. No sé qué lío me he metido hoy con la canción.
¿Por qué?
A ver.
Porque es de locos, ¿no?
A ver, el título es fácil.
Sí.
Crazy. El título es fácil. Ya se complica un poquito la cosa si digo el grupo, que es de los...
Tranquilo, tómatelo con calma, tranquilo, no te preocupes. No te hagas daño.
Los Arnalds Barclay.
¿Cómo?
Arnalds Barclay.
Arnalds Barclay.
Arnalds Barclay.
Vale.
Y pero tengo historia, ¿te la cuento ahora o presentas a los compañeros?
Voy a presentar a los compañeros.
Tengo mucha historia, ¿eh?
Claro, bueno, ahora mismo nos cuentas un poquito... Pero tenemos con nosotros a nuestra querida Vero Aguilera. Bienvenida,
muy buenas
Vero,
noches.
¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien. Bueno, creo que Ángel me ha escupido cuando he dicho Agna o algo así.
También un par de concillos, ¿no?
Ahora me limpió la gafa, sí.
Ángel, es que se le ha quedado pegado en las gafas.
Claro.
Sí, ahora tengo punto de enfoque.
Claro, es que además es muy difícil disimular eso. O sea, quiero decir, si tú tiras un perdigón y se va por ahí al vacío, vale.
Ahí va.
Pero efectivamente,
va.
Muy bien.
Es que estamos enfrente.
¿Algo
hoy
que decir del grupo este de Ángel, tú?
Pues del grupo de Ángel, que te cuente Ángel y ya luego le pego la pincelada. Pero
vale,
decir
por favor,
que conozco la canción.
Ah, bien, bien. Yo también. La tengo en el coche. Cuéntanos, Ángel, ¿de qué va este grupo,
bueno,
Moñas?
Este es el primer sencillo del grupo y de eso de Moñas me ha molestado un poquito.
Ya lo sé, tío, por eso te lo he dicho.
Es para...
Tú sabes lo de las banderillas negras, ¿no? Pues sí, esto es lo mismo.
Vale,
venga, adelante.
Bueno, pues este Crazy es el primer sencillo del grupo estadounidense.
Estaba todo desnudos. No, estadounidense.
Estadounidense.
Ah, vale.
Agnes Barclay, que es una colaboración musical entre el ratón peligroso y C. el verde.
Sí.
O en inglés, Danger Mouse y C. Lo Green.
Exacto, sí.
Está incluido en un álbum que es el debut del grupo, que no sé si era Santo El Seguere o Street El Seguere, porque ya sabes que
Estados Unidos... Cada vez te entiendo mejor.
A ver, en Estados Unidos ya comprobé en el metro de Nueva York que las calles ponían ST.
Sí.
Y yo pensé que era Santo.
Santo, y no es.
No, y ya está. Entonces aquí
Street,
me pone...
¿Qué es Street? ¿No?
Aquí pone claro. ST. Punto el claro. Serwer. No sé si es claro. Street.
Street.
Street claro. Es la calle de Serwer.
Sí, sí. Bueno, ¿eh? No importa. Vale. Tampoco vamos allá a Nueva York esta tarde.
Esta canción alcanzó la cima del top 10 en la mayor parte de Europa, Norteamérica sí. y Oceanía en la fíjate, primera mitad fíjate. De 2006. Madre mía.
Fíjate, madre mía. Pero, ¿qué tienes que decir a esto?
Bueno, decir que esta canción... Bueno, voy a hablar de la canción, Ángel, no me regañes. Esta canción abraza un poco las excentricidades y el individualismo de cada uno, ¿no?
Exacto.
Él habla de sí mismo y sí. lo que quiere decir en el estribillo, después de todo lo que cuenta, es bueno, pero por eso estoy
por eso
loco.
Estoy loco, efectivamente.
Es por eso por lo que estoy loco. Entonces exacto. es un poco eso, sí, sí. sobre uno mismo.
Yo he dicho lo de... He dicho,
lo explica,
a ver, he dicho lo de... A ver, he dicho lo de que es un poco moñas y tal... Porque a mí me gusta picar a Ángel y que él saque un poco esa fuerza, esa raza que él tiene.
Pero sí, ya sabes que a mí me pone un alfiler, me pilla.
Exactamente, y te pinchan y vamos, es una cosa de locos. Efectivamente. Hoy, queridos amigos, queridos niños, hemos traído un amigo que, bueno, pues no es la primera vez que viene, ya ha venido otras veces, pero como se está haciendo mediático, digo, vente y así a ver si nos sube algo la audiencia y eso.
Vas a ver lo que habrá robado.
Eso digo yo. Este es uno de los que hemos robado hace muchos años. Nos conocemos hace muchos años y él es Gabriel Araujo, que está aquí con nosotros. Gabriel, bienvenido.
Hola, hola. ¿Cómo buenas estás? Noches. ¿Qué tal, amigo? Gracias.
Todo bien, ¿no?
Gracias, hemos cumplido condena y ya estamos
ahí
libres
estamos,
otra vez.
Estamos libres. Sí, señor. Gabriel es perito judicial informático, no solamente eso, es el secretario general de la Asociación de Peritos Informáticos. ¿Es así, no?
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí.
¿No te has despedido todavía?
Nada, nada, de momento no.
Bravo, bravo.
Sigue siendo. Y es especialista en ciberseguridad... robótica, en fin, un montón de cosas que bueno, tiene un currículum pues, de estos largos. Sí,
oye, un currículum impresionante, o sea que no puedo decir eso, que es una perita en dulce. ¿No?
Es un porque... perito en dulce.
A mí me gustaría eso, saber el que le ha puesto perito, que, eso es. Que ha tenido muy mala idea. ¿Eh? Perito. Perito suena
es diminutivo y ya...
Totalmente.
No, el perito moreno.
Tal
el perito
cual.
Moreno, sí, 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 porque es moreno también. Moreno, perito y moreno.
Y moreno, claro.
Perito moreno. Muy bien. Bueno, él viene a contarnos cosas... dentro de lo que es el tema del peritaje y tal, él se ha visto involucrado en un montón de sitios. No digo involucrado, pero bueno, en realidad te han llamado para que vayas allí a decir cosas.
Claro, nada que ver con los huesos, porque normalmente cuando dice perito forense dice que tiene que ver con los huesos, ¿no? No tengo nada que ver. Nada que el ver tema de la hueso. Tele ha hecho mucho daño.
O sea, tus huesos y tal, nada, de eso nada. O sea, tú eres un perito informático y a ti te pregunta, ¿esto cómo se produce? Y tú le explicas, ¿no? Y dices, mira, esto viene por aquí y ya está.
Efectivamente, estamos con los cacharros y, por cierto, Ángel y Vero, que están hablando del tema de la canción,
sí.
Precisamente también estamos especializados en el tema de inteligencia artificial y es de hace mucho tiempo es posible buscar cualquier canción en YouTube tarareándola y haciendo ACDG, por ejemplo, pues sale wow. la canción. Digo, por la dificultad que tiene el grupo este, ¿no?
Gabriel, no me has escuchado a mí tararear.
¿Podemos
a mí ni la
claro,
inteligencia artificial.
Es lo que te iba a decir. Yo creo que podríamos utilizar esta herramienta algún día y que tú tararees, a ver qué sale, a ver si tiene cojones la inteligencia artificial a sacar lo que tú quieres tararear.
Pues es la primera derrota de la inteligencia artificial.
Pero Ángel, tienes que tararear en inglés, por favor.
Claro, claro. Entonces ya, vamos.
Ahí te digo yo que derrotamos a la IA. Ya, vamos. A la inteligencia artificial, que es lo que... En fin. Bueno, Gabriel, ¿hay algún hecho concreto? O sea, hay un hecho concreto que a mí me ha llamado la atención, porque claro, cuando yo estaba mirando todas las cosas en las que asesora a Gabriel Araujo, he dicho, oye, tío, hay una historia de una... Bueno, primero, aquí en España se han producido muchas estafas a través de Internet con el tema del corazón. Eso. O sea, el enamoramiento, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo llamáis?
La estafa del amor.
La estafa del amor, qué bonito sí, sí. nombre.
Sí, porque...
Por lo del amor, ¿no? Por lo del amor.
No, es que la ciberestafa es la principal actividad delictiva del mundo. Ha superado al narcotráfico, claro. Ha superado incluso a los
sí,
tertulianos.
Lo puedes hacer desde casa, quiero decir.
Efectivamente.
No salía a ningún lado.
Es teletrabajo eso.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Es teleestafa.
Claro.
O sea, que tú estás estafando desde casa tranquilamente. O sea, que no hay ningún problema. Y cuéntanos alguna, por ejemplo, que se haya producido en España, que haya sido... A ver, ha habido algunas que han estado en los medios durante mucho tiempo y tal, alguna que tú conozcas, de primera mano alguna estafa de
la
este
que
tipo.
Me ha tocado es la de Granada del año pasado, que uno que se hizo pasar por Brad Pitt, que estafó 170 mil euros a esta persona en Granada, ¿no? Se hizo pasar a través de Facebook y bueno, realmente fue increíble porque realmente a la señora le decían, oye, que este no puede ser Brad Pitt, que sí, soy...
Ella estaba convencida.
Sí, que es mi pareja y le empezó a sacar dinero diciendo de que iba a, en mayo de este año, precisamente ahora, a estrenar una película y necesitaba dinero para la producción, claro, para los extras.
Porque Brad Pitt, eso, ¿no? Como todos sabemos, Brad Pitt es un tieso.
Este tema me lo sé, el que está contando Gabriel, que lo que no sabía es que él lo había investigado. Porque yo antes de este, yo intenté pasarme por Brad Pitt, pero no...
No hubo manera. Tú enviaste una foto tuya.
Exactamente. Yo me confundí que es Brad Pitt, pero ni de coña.
¿Tú sabes una cosa? Mira, ahí... un tío que tenía un problemita con el tema este también. Las estafas se intentan desde hace muchos años.
Hombre.
¿Vale? Sí. Ahora con la cibernética, lo he dicho bien, ¿no?
A ver, cibernética.
Ahora es más fácil, digamos, ¿no? Porque tú estás ávido en este tipo de cuestiones, lo hace muy bien. Pero yo recuerdo hace muchos años que incluso hubo gente que intentaba, por ejemplo, uno que se intentaba colar, pasar una frontera con un pasaporte falso. Entonces le dijeron, a ver, un pasaporte falso, tal. Y entonces al tío este le dieron un pasaporte que ponía Brad Pitt. Y entonces le dijeron, no, hay que poner la foto, entonces y tal. Bueno, pues entonces hicieron la foto, tal, pero este señor era negro. Y entonces pusieron Brad Pitt, pero una foto de un señor negro, ¿vale? Y entonces cuando fue a pasar la frontera, le miró así la foto y dijo, a ver, ¿es usted? Sí, dice, sí, sí, yo soy Brad Pitt.
Wow.
Y dijo, Brad Pitt, un momentito que voy a hacer una consulta. Y llamó por teléfono y dice, oye, una pregunta, lo del Titanic este, ¿qué fue? ¿Que se hundió o que se quemó? ¿Cómo fue la cosa? Entonces, bueno, es, ya digo, es un cuento que contaban hace muchos años con el tema este de la estafa. Y todo. Pero ahora se ha sofisticado de forma que, a ver... Yo creo que el estafado o la estafada está por la labor también.
Sí, sí, sí. Además está contenta esta persona. Está digo, contenta. Sí, 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 porque luego después ha dicho, oye, pues a mí que me quito lo bailado, ¿no? Durante un año y pico he sido la novia de Brad Pitt. Y, oye, estaba encantado, ¿no? O sea, que le ha costado 170.000 euros a la señora, claro, pero estaba feliz, ¿no?
En vez de quitarle lo bailado, le quitaron 170.000 euros. Que no es lo mismo.
O sea, ¿cómo empieza la estafa? O sea, cuéntanos un poco así a grosso modo cómo empieza
la
movida.
Porque fue a partir de Facebook y demás, dio like, lo típico que no, dio like a una foto de un tal Brad Pitt también, ¿no? Y entonces, pues inmediatamente a través del Messenger, pues empezaron a hablar y demás. Brad Pitt en un perfecto español, además.
Sí.
La curiosidad es que la película que quería hacer Brad Pitt en Granada era de Fórmula 1, o sea, nada que ver.
Sí, sí, sí.
Seguramente al estafador le gustaba el tema. O sea, no, nada que ver, ¿no? O sea, era absolutamente increíble.
O sea, él le decía, hola, soy Brad Pitt, tal. Primero empiezan a hablar. Sí, y ella dice, hoy Brad Pitt, tal, y ella, tal, y él... Pues sí, soy Brad y tal. No sé
sí,
qué.
Sí, efectivamente soy Brad. No es el caso más escandaloso, luego os contaré otro.
Sí.
Pero en este caso, bueno, se entabla ahí la conversación. Realmente muy hábil este estafador, pues empieza a comentar eso, no sé qué, que estoy aquí, ¿no? Estoy atareado, ahora no puedo atenderte, luego más tarde y tal.
Sí, bueno, le va creando la necesidad.
Sí, enciende la cámara, no puedo porque tengo mucho lío ahora mismo y tal, y estoy y tal. Y bueno, sigue así la relación y bueno, cuenta evidentemente este estafador que se llevaba muy mal con Angelina Jolie, que tenía un problema, que le estaba...
O sea, le cuenta su problema a la señora.
Sí, efectivamente. Le dice, tengo un problema, ya no la aguanta más a este. Entonces, claro, ahí suscita ese vínculo emocional y ese chantaje emocional que normalmente...
Y ella, a su entorno más próximo, me imagino que le diría, soy novia de Brad Pitt.
Sí, 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 lo está diciendo. Oye, tengo una relación aquí con Brad Pitt y tal, que va a venir.
Y la gente que le decía.
Le decía, oye, mira, que esto evidentemente tiene que ser...
Tienes una pedra, le decía. Claro,
que no. Dice, que me han enseñado fotos, que además todo perfectamente me está describiendo en donde vive él y todo, que efectivamente estuve mirando y efectivamente él vive allí, en esta mansión de tal, que tiene en Miami.
Miraban las mismas páginas, evidentemente.
Efectivamente.
ambos dos,
evidentemente.
Me ha mandado su perfil, además, oficial y todo esto. Es oficial, él es oficial.
Sí, sí.
Bueno, y efectivamente ha ido pidiendo, pues eso, para los extras, para el tema de la película de Fórmula 1. Que
o sea, él necesitaba dinero, porque Brad Pitt, que todo el mundo sabe que es un tieso...
Anda, a final de mes no llega.
A mí me debe dinero, ¿eh?
Claro.
Debe pasar sí, libre sí,
para, ¿no? Para Brad.
Bueno, no me extrañaría.
Es que dice que se va mal con las mafias de Hollywood. Entonces, que él quería enfrentarse y quería hacer una película independiente con ella de protagonista también. Porque esta persona...
Con la señora.
Sí, la señora iba a estar ahí también de protagonista. Sí. Iba a tener un papel importante y relevante dentro de la película. Y efectivamente, además necesitaba extra y quería tener un buen vestuario para ella, un buen decorado, una escenografía, en fin, gastos de logística para todo el equipo. Pues eso ha ido ahí, de a 10.000, de a 15.000, de a 20.000.
O sea, ella le iba mandando cantidades poquito.
Efectivamente.
10.000, 15.000.
Bueno, poquito, 10.000.
Sí, poquito para ti, Mariano.
Quiero decir, a ver.
Que no estamos en la misma liga, ¿eh?
No, poquito para Brad Pitt. Poquito para Brad Pitt.
Ángel, ¿me presta 10.000 euros?
Para el maquillaje.
Marilyn, ahora te presto.
¿Y la edad de esta mujer?
Bueno, una señora de mediana edad, no puedo decir ahora la edad también para no identificarlo. Porque
claro, que hay datos que no puede dar.
Hay datos que no podemos dar ni tampoco. Bueno, pero bueno, está publicado. Yo me remito a lo que está publicado para que lo podáis buscar perfectamente. Ponéis estafa de amor.
O sea, estaría entre los 50 y los 60 años aproximadamente.
Efectivamente. Entonces, bueno, con mucha ilusión y...
Es que la edad que yo calculo...
Joven promesa del cine.
Lo curioso es que no está arrepentida para nada. Ella dice, pues mira, he sido... A mí que me quite la ilusión, ¿no? Me ha costado caro,
o sea,
pero
ella se lo ha pasado bien.
Efectivamente, bueno. Se lo ha pasado ilusionada y bueno...
Le ha costado 170.000 pavos, pero...
No se ha podido recuperar nada de este dinero, claro. Lamentablemente.
Y Brad Pitt no se ha puesto en contacto con ella. Pues yo soy Brad Pitt y por lo menos le digo algo.
Tampoco porque hubiera caído después en la segunda estafa. Se Brad Pitt otra vez. Oye, soy el verdadero. Dame que yo sí quiero hacer una película.
Sí.
Dame 50.000.
Claro.
Sí.
O sea que, y entonces, ¿quién denuncia? ¿Porque es la señora la que denuncia o...?
Bueno, realmente su entorno familiar. A partir de su entorno familiar ya dijeron, no puede ser. Estaba ya, realmente se había pulido todos los ahorros, quería hipotecar el piso. En fin, también la señora que no tenía, tenía un buen devenir, ¿no? Sí. Así que... Se podía dar
muchas
ese...
luces tampoco.
Ese es el tema. Y bueno, pues yo con respeto también tengo que decir que bueno, gracias a su entorno familiar se ha podido descubrir esto y un buen abogado también especializado en el tema de Legal Tech, porque aquí estamos todos con los anglicismos, ¿no? Todo el rato. Y bueno, ha podido sacar esto adelante y se ha podido escribir, por lo menos se ha podido parar, que eso ya era un triunfo, porque es que Cernan no quería.
O sea, le han parado los pies a Brad Pitt.
No, y a la señora, que es lo peor.
Que yo creo que era más difícil para elogiar a la señora.
La señora era, no, espera. O sea, estaba todo el rato sacando ahí dinero y bueno, afortunadamente, gracias al apoyo familiar...
Que le daba un número de cuenta donde tenía que ingresar,
exactamente,
me imagino,
sí.
¿No?
Bueno, habían diferentes, cambiaba, según descubrían uno, cambiaba. Bueno,
fueron
criptomonedas también, en fin. Pues, fue bastante curioso este caso, ¿no?
Qué fuerte. Pero, claro, este ha sido un caso que se ha dado aquí en España, además en el que ha participado Gabriel directamente como perito judicial. Uh-huh. Pero hay un caso dentro de las cosas que me ha mandado Gabriel y yo estaba investigando y tal. Y he visto un caso que es de flipar. Vamos, si habéis flipado lo de Brad Pitt, vais a ver ahora también otro que ya lo vais a flipar. Y este caso es de una señora que es japonesa, parece.
Exactamente, sí. Sí, es que tengo que leer textualmente la noticia porque sí, es que de verdad. El titular pone así: estafa a una mujer haciéndose pasar por un astronauta que necesita dinero para volver a la Tierra.
O sea, no de cojones. No, esto, ojo, esto es verdad, esto es cierto.
Lo había leído. Sí.
Le conoció por Tinder y le dio más de 30.000 euros para los gastos de cohete y aterrizaje. Wow.
A ver,
gasto de cohete y aterrizaje.
A ver, ¿a qué cohete se refería el astronauta?
A ver.
Pues este hombre sí, se conectaba desde el cohete, él decía que estaba en la estación espacial.
Que llegaba al wifi.
Este está identificado. Hombre, de los aviones no podemos conectar el wifi, pero el cohete yo creo que también, ¿no?
Tenía claro.
Bueno, lo que pasa es que viajaba en business en el cohete. Este hombre tenía derecho a wifi gratis, ¿no? Bueno, este se llama Simon Leviev, que es un hombre conocido como el estafador de Tinder. ¿Por qué será? Sí. No sé qué será por estafador. Pero bueno, ha engañado a muchísimas mujeres. O sea, que está realmente identificado e incluso... la historia de él ha llegado a Netflix, a la pequeña pantalla, porque ha sido, bueno, brutal lo de este hombre, la trayectoria de estafa tras estafa de mujeres con la misma historia. Yo no sé si con el mismo cohete o con la misma historia del astronauta, pero lo que sí es cierto que a esta señora japonesa sí que le ha sacado 30.000 euros es la mayor estafa de toda esa cadena de víctimas que
pero
ha tenido.
Realmente Tinder es una plataforma seamos claros, para tener encuentros íntimos con otras personas, claro, porque realmente es para lo que se basa.
Ángel, que es especialista, dinos, sí, Ángel.
Yo creo que esa lista de estafados por Tinder, yo he sido estafado emocionalmente. Sí. Económicamente
no, no te han sacado ni un duro.
Bravo.
Es difícil, ya digo yo que es difícil.
Sí, pero disculpa, o sea, lo que decía, si esta plataforma sobre todo se basa en eso, ¿qué expectativas tenía esta señora? Porque le pillaba retirado para ese encuentro.
Claro, pero por eso necesitaba aterrizar el cohete, el hombre, para claro,
para, oye, consumar.
Claro, el cohete.
Si
mándame
no
la pasta. Claro,
es como sería... que yo bajo.
Es como cuando estás dando vuelta y no encuentras aparcamiento y no tienes dinero para el parking. Le dices, oye, si queremos que quedemos, pues...
Le pedía para el parquímetro, claro, del cohete.
Gabriel, se podía decir que si no hay aterrizaje, no hay lanzamiento.
Efectivamente.
O sea, esta señora quería, evidentemente, le quería practicar el fornicio, pero necesitaba, pues eso, tenerlo cerca, evidentemente, si no es muy difícil.
Y cuando pones el radio este de distancia, ¿qué radio puso esta señora?
Claro, le salía en la estratosfera, evidentemente, claro. Y bueno, esto, él decía que estaba en la Estación Espacial Internacional y le enviaba además, lógicamente, fotos de la Tierra. Claro. Mira, aquí ese punto pequeñito, aquí estarás tú y todo ese tema, ¿no? Esto tan romántico, esto tan romántico que se envía, ¿no?
Es que eso que ha dicho Vero, entiende eso de que te ponen el radio, es decir, cerca de ti, ¿dónde vive? Sao Paulo, Brasil. Y dígame, cerca no.
No es.
O sea, para quedar esta noche, no.
Pues imagínate.
A no ser que sea astronauta.
¿Y quién denuncia también el entorno de la señora?
Bueno, esto ya se ha descubierto también en base a las investigaciones, porque este astronauta decía que era ruso y demás. Entonces, le estaba pidiendo 30.000 euros para pagar, como digo, los gastos de aterrizaje y cohete, y le prometió que de esa manera podía regresar antes de su misión. Porque decía, oye, si tienes mucha presión...
Voy antes.
Si pago, yo voy antes. Termino el curro antes y después se casaría con ella, ¿no?
Y él era ruso y ella japonesa.
Efectivamente, sí. De un pueblito muy pequeñito, tengo el nombre por aquí, de Higashiomi, una ciudad de 120.000
habitantes. Hombre. Hay un bar ahí, bueno, vamos a descubrir nada.
Yo creí que se llamaba Tokomocho, pero no.
¿Y qué hablaban? ¿En ruso? ¿En japonés?
Hombre, en inglés, el idioma internacional.
En Higashiomi yo conozco un sushibar. Un sushibar que está muy bien. En la calle mayor de Higashiomi.
Este hombre llamado Simón Leviev, apellido ruso sí que tiene, ¿no? Sí. Dice que consiguió estafar a varias mujeres y consiguió de ellas más de 9 millones de euros. Madre, o sea, no sé qué estamos esperando, amigos.
Pero siempre
perdiendo el tiempo.
Gabriel, siempre como astronauta.
Estamos perdiendo
siempre
dinero.
Siempre como astronauta.
No, pero que puede ser cualquier otra cosa.
Alquilarnos a que sea un globo aerostático, claro, y estamos del globo, lo que sea. Claro.
Voy a pensar yo... ¿Alguna profesión así que estoy en
el
espacio? Pero no sé.
No, a ver, si te pones a pensar, seguro que encuentras algo.
Hombre,
además, te digo más. Viendo la calidad del material de personaje a la que estaban, no es difícil.
No. Y que eres un marinista y necesitas dinero para el oxígeno.
No, pero la verdad es que hay... yo acabo de ver en Netflix también una que no tiene... No es ciber, no tiene un problema de informática, pero que fue muy famoso, Ashley Madison, una página de internet de encuentros para separados, esa historia, el documental de Netflix es buenísimo, porque hackearon la cuenta y sacaron todos los nombres, los gustos sexuales de gente que estaba casada, o sea que hubo hasta suicidios de gente que salieron ahí... Yo por eso me he quitado de Tinder.
O sea, que tiene...
ahora me acabo de quitar.
Digamos que no tiene techo esto de la ciberestafa, techo.
Y además, y la vida sexual de los casados, yo creo que bastante aburrido eso. Yo creo que han tenido que cerrar la página.
Es que no contaban su vida sexual, sino la que querían tener.
La diferencia entre el peso de un casado y el peso de un soltero.
Claro.
El peso de un soltero suele ser mínimo. No. Cuando tú te casas ya aumentas el peso. Okay. ¿Por qué? Porque tú llegas a casa, el soltero llega a casa y entonces dice, abre la nevera y dice, lo de siempre. Y se va a la cama directamente sin cenar.
Exactamente.
¿Vale? El casado llega a casa, abre la cama y dice, lo de siempre. Y se va a la nevera. Esta es la diferencia. Digo, el casado y la casada también, ¿eh? Ojo.
No, y además es el motivo por el que los que no tenemos cuenta bancaria tampoco nos casamos, porque de tanto meter y sacar se pierde el interés. Eso claro, lo dice claro, también, ¿no?
Bien pillado, bien pillado.
Claro, es que aquí, Gabriel, no veas tú cómo es. ¿Cómo te dicen en casa? ¿Gabrielito? ¿Gabi?
Gabi. Lo que pasa es que tengo a mi hijo también, Gabriel, así que...
Se llama Gabriel también, Gabriel Junior.
También es un problemón.
Fenomenal, pues
Ángel,
eso...
Ángel, yo creo que ya se ha pasado a Kinder.
A Kinder, mucho mejor.
Kinder sorpresa, ¿no?
Exactamente, porque ahí las sorpresas son más dulces que las de Kinder.
Claro,
porque no es... Es peligroso, la verdad que no... Yo ya es que no... Yo esas cosas...
¿A ti te han intentado hacer la 314 en algún momento, Ángel? A través de esas redes donde tú te metes ahí.
Lo que pasa que...
Porque tú es que eres muy atrevido,
Ángel. Lo que pasa es que yo, como buen periodista que soy...
Claro.
Cuando pillaba a alguien que... o sea, que a la pues yo soy listo. Aunque
¿En serio? Sí, no lo sabíamos.
Mi DNI lo pone de profesión listo.
Felicidades, Ángel.
Claro. No, entonces yo cuando veo venir a alguien... Claro, yo es que llevo aquí apenas 15 días y bueno, y si podemos quedar, pero es que claro, no tengo dinero para... Uy, ya digo.
Para determinadas cosas.
Claro. Oh, claro, bueno, ya digo, ahí lo bueno. No.
Pero vamos, tú te das cuenta cuando alguien quiere ya hacerte la 314.
Sí, y lo denuncio.
Lo denuncio directamente.
No en la comisaría, en Tinder.
Ah,
wow.
Pero da igual, porque a los tres meses vuelve a salir la misma persona contando la misma historia.
Oye, que a una persona que estafa a través de internet por una estafa de estas. De las como las que hemos comentado y tal, ¿qué le puede pasar con respecto a la ley? ¿Qué penas le pueden meter a alguien que estafa a una señora, por ejemplo, los 170.000 euros que le han estafado?
Bueno, señora. Aquí depende básicamente de la cantidad, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema porque aquí, como casi todas las tecnológicas no nos dan realmente la identidad de la persona, pues tenemos que hacer comisión rogatoria al juez, el juez no le hacen caso. Lo hemos visto, ¿no?, con el juez Santiago Pedraza ahí, con el tema de Telegram que hemos vivido el mes pasado, que, bueno, hizo un amago de suspender Telegram porque no le hacían caso, ¿no?, en esa comisión rogatoria para identificar. Así que, bueno, cuando damos con él, pues depende de la cantidad que haya estafado y de la entidad del delito, ¿no?
Perfecto. Claro. O sea que, digamos que depende de la cantidad. Cuanto más estafa, más puro te van a meter.
Yo ahora llevo el caso de mayor estafa de criptomonedas, 3.500 millones de euros.
3.500 millones de euros.
Wow. Sí, 67 españoles han caído en una estafa de un falso exchange de Bitcoin. Ahí estaban comprando Bitcoin. Y resulta,
o sea, inventan una moneda que no existe.
Efectivamente, digamos. Entonces le decían que había
una
comprado...
Una criptomoneda, vamos.
Exactamente.
¿De qué fecha es la denuncia de eso de la estafa?
Del año pasado.
A ver si te han pillado a ti.
Pero 67 personas para soberana cantidad me parecen muy pocas, ¿eh?
Pero es que solamente de España. Luego está en todo el mundo, ha caído en todo el mundo. Es una falsa web que decía que vendía Bitcoin. Le asentaban ahí en su cuenta... Unos vehículos realmente no era nada, ¿no? Así que, bueno, hay que ver que la ciberdelincuencia es la principal actividad delictiva, como digo, y si fuera una economía, sería la tercera economía del mundo, wow, solamente por detrás de China y de Estados Unidos.
Madre
muchísimo
mía.
Dinero.
Muy bien. O sea que, evidentemente, hay chicha más de la que parece.
Sí, no. Sí, porque además...
¿Cuánto? ¿3.500 millones?
Este caso, 3.500 millones madre han estafado.
Qué barbaridad.
Wow.
Y será, me imagino, una denuncia común de toda la gente que está afectada, claro.
Sí, es una macrocausa internacional, ya está en todos los países y, bueno, se va diseccionando según cada país.
¿Y se sabe quién es el que el listo que se ha llevado?
Sí, efectivamente, hemos dado con...
Listo esa, la lista, no sé.
Con esas direcciones, pero luego, lo que digo, luego tenemos el problema de que no identifican ahí a las IP y todo eso y, bueno, estamos todavía peleándolo todavía, ¿no?
Pero es que es alucinante el tema este de Facebook y demás. A mí, de hecho, me han llegado muchísimos mensajes en Facebook de perfiles falsos que se nota que son inteligencias artificiales, que les pones IA y dejan de escribir, como gente que te dice, hola, trabajo en el sector financiero, si necesitas un crédito o lo que sea, amas de casa, además. Escríbeme por WhatsApp, dime qué necesitas, o directamente llamadas del banco. Supuestamente del banco. Sí. A mí me han llamado la semana pasada supuestamente de un banco mío.
Sí, y además es que puedes recibir llamadas de cualquier familiar porque te clonan la voz también, así claro. Que...
Sí, sí, todo,
es que
todo.
Hoy en día hay que tener más cuidado que no.
Yo por eso no contesto al teléfono, ¿eh?
Yo tampoco, yo la verdad que no contesto. En fin, bueno, nosotros vamos a ir un momentito ahora a las horarias y volvemos enseguida hablando de este tema. Estamos en El Peregrino, ya sabéis, en Monte Carmelo, y volvemos en un pispás, seguiremos hablando de esto de la ciberseguridad, en la que es especialista Gabriel Araujo, y que es un tema muy interesante, la verdad que sí. Volvemos enseguida, ni os mováis, hasta ahora mismo.
Qué guapo es este tío,
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, que tos, por Dios. Emilio, tienes que cuidarte esa tos, ¿Has ido al médico, Emilio?
¡No!
Ya lo sé. Bueno, tendrías que ir, tío. Wow. Estamos en Monte Carmelo, en El Peregrino, ya sabéis, en este lugar fantástico.
Donde los marques.
Efectivamente. Y aquí seguimos grabando este programa en directo. Para todos vosotros ha venido un montón de gente que quiere conocer a Gabriel, que es muy guapete y tal, la gente quiere hacerse fotos con él. Ya lo ha comentado Ángel Moreno. Es cierto. Tiene un irse bastante muy bien. El caso es que...
Rubio ceniza tiene que...
Sí,
vamos.
Rubio ceniza. Qué bonito. Gabriel, tenemos algunas preguntas, porque Vero dice que tiene algunas preguntas para hacerte.
Bueno.
Y Ángel Moreno también creo que tiene alguna pregunta que no sé. La de Ángel no me...
No, levantes expectativas.
Exacto, puede ser de cualquier cosa. De Vero me fío más. Así
no
que,
tengo
Vero,
Tinder.
¿Qué preguntas
no tengo
tienes
Tinder,
para Gabriel?
Ya me has quitado una pregunta.
Bueno, tengo que decir que estamos con Gabriel Araujo, que es perito judicial informático y además es secretario general de la Asociación de Peritos Informáticos. Adelante, Vero, pregunta.
Primera.
Voy.
Cuidado.
Yo he estado cotillando en tu perfil y he visto que eres hacker ético. ¿Eso qué es?
Bueno, eso es que trasteamos también con las vulnerabilidades, pero de manera ética. No entramos en ningún sistema vulnerable, sino que avisamos, ¿no? Es como que cuando ves un edificio, ves una ventana abierta, dices, por ahí pueden entrar los ladrones. Pues avisamos al dueño que tiene la ventana abierta. Pues lo mismo hacemos con las web y con todas las infraestructuras. Somos hackers éticos. Sabemos cómo entrar en un sitio, pero no entramos. Le avisamos al dueño.
Una empresa que tiene una red de informática, lógicamente, y vosotros decís, bueno... Tienes un problemita de ciberseguridad porque por aquí te pueden colar algo. ¿No?
Sí, porque
asesoráis.
Claro, tenemos herramientas de escaneo web y bueno, hemos encontrado unidades importantísimas, inclusive en infraestructuras importantes como la de correo, por ejemplo. El año pasado encontré 236 vulnerabilidades en la web de correo.
Ahora que dices correos, ¿las páginas porno también tienen ciberseguridad o no?
No sé, porque yo nunca he entrado en esas páginas.
Vale. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, por favor.
¿Te puede identificar aquellos que no sé por qué entran en una página porno?
Si se sabe.
Si se sabe quién es.
Sí, tú estás codificado, Ángel, ya te lo digo.
Sí se puede saber, la IP. La IP, que es el DNI nuestro de Internet. Nada de lo que hacemos en Internet es anónimo, amigos. Muy importante. Todo lo que hacemos en Internet deja rastro.
La cara de Ángel Moreno es un poema ahora mismo.
Incluso aunque pongas el modo incógnito en el navegador. Pongas el modo incógnito también. Te puedo pillar, Ángel.
Madre mía. ¿Me puedo ir a casa, Mariano? Tengo que arreglar unas cosillas.
Aquí lo que Vero tiene más preguntas para Gabriel. Adelante.
Segunda.
Bueno.
¿Cómo podemos protegernos? A nivel usuario, me refiero. Tema cambios de contraseña, ¿qué contraseñas pueden ser seguras?
Bueno, lo mejor es apagar el móvil directamente. Esa es la mejor manera de protegernos. Luego, como segundo punto, sí, tener contraseñas seguras. Por quinto año consecutivo, Kaspersky Lab nos informa que la contraseña más utilizada por los españoles es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la más utilizada. La segunda es
Perdóname. Un nivel que...
Total. Impresionante. Pero la segunda es más segura. La segunda es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahí mira, ya le han dado una vuelta.
Eso es así. O sea que
no se me hubiera ocurrido tampoco, ¿eh?
Luego, el PIN más utilizado en los móviles, 0000, 1234, pues lo típico, ¿no? Sí, sí, sí. 7777, wow. Pues todo este tema. Así que, evidentemente, la seguridad pasa por no utilizar este tipo de contraseña, no utilizar fecha de nacimiento, ni matrícula de coche, intentar utilizar un gestor de contraseñas que cada tanto tiempo nos pueda cambiar la contraseña y no tener que memorizarla, ¿no?
Oye, ¿puedo preguntar?
Yo tengo una contraseña que utilicé. A ver, la utilicé una vez.
Sí.
Una contraseña. Y luego durante años no me acordaba de qué contraseña era y al final yo luego ya descubrí cómo era la cosa. Resulta que yo había puesto 1111111. Entonces yo dije, coño, parece un peine. Y no sé por qué se me quedó, claro, se me quedó la palabra peine. Claro. Y cada vez que introducía la clave ponía peine y no me salía nada. Claro, coño, Y un día pensando, digo, un peine, ¿cómo es? 1-1. Ah, coño, pues está. Y me salió, hice 12 unos.
¿Eh? Es más, claro, con esa contraseña de peine, si le quitas la I, te vale para entrar en las páginas porno, precisamente.
Peine. Ah, claro.
Anda, muy bien. Oye,
qué inteligente.
Sí. Me gusta porque va por temas que domino. Gabriel.
A ver, ¿el de Gabriel, la ciberseguridad?
Sí, exactamente. A ver, una pregunta, Gabriel. Yo cambié de móvil a primeros del 2022.
Ah, felicidades, Ángel. Gracias.
Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Me imagino, desde hace como 4 meses debí de dar que sí a algo, porque cada día me sale... ¿qué hiciste? O sea, no sé lo que pone, pero me salen fotos de hace 4, 5, 6, hasta 11 años. Uh-huh. ¿Cómo es posible, si yo cambié de móvil en el 2022, que me salgan fotos de hace 10 años?
Eso sí. Es fácil, Ángel, ¿eh? Sí. Lo uso yo también.
Bueno, que lo conteste bien.
Hay fotos de más años, incluso. Sí, yo he visto fotos de los años 40.
Ah, no, es lo que iba a preguntar. O sea,
no tuyas,
Digo. Claro, pero ¿me pueden salir fotos mías más antiguas de 10 años?
Sí, porque hay que ver que en el anterior móvil seguramente tendrías, Ángel, activada la copia de seguridad en la nube y al restaurar, digamos, con tu cuenta en el nuevo móvil, recupera todas las fotos antiguas, los contactos, incluso los WhatsApp y todas estas cosas. O sea,
¡wow!
Hasta tu época de noviazgo, si acaso.
Sí, sí, bueno.
¿Tienes alguna foto desnudo, Ángel?
No, mía no.
¿Quién nos ha sacado una foto de su parte íntima,
suya,
hombre?
No.
Yo.
¿Quién nos ha sacado?
A mí no se me ha ocurrido nunca.
A yo tampoco.
Pues yo tengo que contar. Yo creo. Tengo que entrar en muchos móviles, pero no veáis las cosas que hace la gente con los móviles, ¿eh? Claro.
Hombre, yo tengo un amigo que sí hizo una foto de su pene, digamos, sí, porque se hizo un tatuaje.
Sí.
¿Vale? Y cuando estaba en posición de relax, sí, ponía Ari. ¿Vale? Sí. Pero luego aquello, cuando crecía, ponía harinera panificadora Alcalá de Guadaíra Sevilla. ¿Sabes? Por lo cual.
Pero esa foto no entra ya, ¿no? En la pantalla.
La hizo con gran angular.
Ah, vale.
Para que entrara todo. ¿Qué me decías, Gabriel?
No, digo, quiero decir que nos encontramos muchísimas cosas. Yo sugiero a la gente el móvil, sacarlo de la habitación en esos momentos íntimos, porque el móvil graba, amigos, todo. Las conversaciones, el audio, el micrófono, la cámara.
¿Pero quién graba eso?
Bueno, esas son las tecnológicas.
O graba por defecto.
Los voice assistant, que llaman, que el asistente de voz está permanentemente oyendo lo que estamos haciendo. Así que se están escuchando los gemidos, las cosas todo. Que
madre
hacemos.
Mía,
así
lo que tiene, madre mía, a mí me van a buscar la ruina, Gabriel. ¿Eh?
Ángel está madre pálido mía, ahora mismo.
Te pueden salir mensajes como, deben mejorar un poco. Sí.
Ánimo, Ángel.
No lo estás haciendo
porque,
muy bien.
Claro, a veces son gemidos que duran 5 segundos, 10 segundos. Entonces hay que mejorar un poquito, ¿no?
Bueno, sí.
No sabes si te has pillado un dedo con una puerta o
sale Siri diciendo, oye, campeón, ya te puedes esmerar un poquito,
ver,
¿no?
A mí me ha pasado algo así en casa.
¿En serio?
Pero no con gemidos, tengo que decirlo. Pero podía parecerse, me estaba lavando los dientes.
Sí.
Y bueno, mi casa tiene 2 plantas y en la planta de abajo tenemos un dispositivo de estos.
Enhorabuena, Vero, 2 plantas. Madre
mía. Que bueno, le puedes pedir que te ponga según qué música y demás.
Anda.
Estábamos en el baño, arriba, todo a oscuras, lavándonos los dientes.
Estábamos,
y
dos. Mínimo dos.
Pero cada uno sus dientes.
Bueno.
Y de repente, toda la casa a oscuras, se oye, no puedo entenderle o algo así. Y nos quedamos alucinando porque no había nadie hablando.
Pero eso, esa voz salía dentro del armario, porque a lo mejor...
Cuidado, puede...
No, estaba abajo en el salón.
Un fantasma.
No, no, yo lo que pensaba es, ¿será el fantasma el que le ha pedido canciones al dispositivo?
Puede ser a lo mejor los grandidos que dabais vosotros cuando... lavando los dientes y...
Claro, no puedo entenderme.
La pobre Siri dice, ¿qué dices?
Yo diría mirar en el armario o debajo de la cama.
¿Tú crees que tú te vas más ahí a lo paranormal? O sea, ¿quieres decir que aquí no es la informática, no es la cibernética... puesto ahí?
Puede ser que haya una posesión ahí o una... Sí, sí. No lo sabemos,
un
¿no?
Un ser espectral,
efectivamente,
digamos.
Pasa de todo en el ciberespacio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo lo que sugiero realmente es evitar el tema de hacer fotos o vídeos, porque luego las rupturas conyugales, viene la venganza, viene el despecho...
Pero
y luego
no descartes
a surgir...
que, aparte de tu pareja, puedas tener un fantasma en la casa.
Bueno, pero no paga.
No, ya pagar no va a pagar.
No, pero es que si está en casa, yo le tengo que hacer contrato.
Un fantasma con móvil, sí, claro. Y con móvil bueno, además.
Por lo menos ya tiene buena voz, porque pedía música, pero no le entendió bien.
Hombre, ya es suerte, ¿eh? Porque anda que las psicofonías que hacen en España también...
Pero porque estaban comiendo. Se quedaron con lo de Di Pamplona y estaban comiendo.
Debe ser algo de eso.
Claro, claro, sí.
Bueno, ¿alguna pregunta, Ángel?
No, a mí eso de que el móvil no te lo lleves, porque a mí últimamente la verdad es que no tengo una vida en el dormitorio, no tengo una vida muy activa, pero hace poco me tuve que llevar el móvil al baño, también lo graba en el baño.
También, sí. La flatulencia, todo eso, graba todo y evidentemente está sugiriendo pues ese
pero
tema,
es
¿no?
Muy
de la digestión y todo ese tema.
Claro,
¿no?
Porque según el tipo de flatulencia también te puede decir, te lo dejas de mirar.
Claro. Hazte una colonoscopia.
Y ahí viene la foto, cuando se hace la foto la gente dice,
también,
no, colonoscopia nada, me voy a hacer
y también si estás misionando, te puede decir, vete al urólogo porque no misionas con fuerza.
Exacto. También. No, es que te puede descubrir cualquier problema.
Vamos. Por el
hombre,
ruido.
Pero es un avance. Ya puestos a que te escuchen, por lo menos que te detecten si tienes un problema o no.
Y además claro, por el ruido se ve la altura del chorrillo también. Claro, que es muy importante.
Esto es física pura, ¿eh? Física pura.
Echa un poquito.
Vero, ¿alguna pregunta más tenemos por ahí?
Solamente una cosita, que hay muchas ciberestafas, pero sí, claro, no solamente en Tinder, en Facebook.
Uh-huh. Vale, tío.
Ya.
De hecho, mi pareja recibió una vez un correo electrónico de una citación de Policía Nacional con el código de la citación, la comisaría que era, todo. Llamó para confirmar, porque claro, estaba alucinando, y le dijeron, si llamas por esto, nos han llamado más de 600 personas.
Sí.
Con correos, uh-huh, tienes un paquete. El otro día a mí me llamaron
hombre,
del banco.
No, el paquete.
Hay gente que me...
En Tinder sale mucho eso.
Pero no tienes un paquete aseverando, sino tienes un paquete.
Es que con esta gente es imposible hablar, en serio. Pero a eso me refiero.
Sí, todo ese tipo de estafa. Por ejemplo, últimamente WhatsApp, el hijo en apuros, ¿no? Papá, soy tal, he cambiado el móvil, envíame tal, te dinero y tal. Y bueno, sigue. Semana pasada ha caído una famosa influencer y tal, que en esta estafa, ¿no? Que creía que realmente un familiar pues estaba en apuros y envió este dinero. Hay muchísimos, hay estafas, por ejemplo, con el código QR. Te dejan en el parabrisas una multa al ayuntamiento y es un código QR que tú lo escaneas y dice que pagas la multa por 120, 100 euros, 50, lo que sea. Entras en esa página con ese QR y ves que pone la página del ayuntamiento y tal, y es una página falsa. Es una estafa difícil, se llama. Así que mucho cuidado también.
O sea,
también.
Tú la pagas ahí y se lo embolsa al colega.
Efectivamente, el estafador. Hay muchísimos. Los códigos QR ponen, estamos viendo últimamente, códigos QR falsos sobre los verdaderos. Incluso dentro de los propios bancos.
Wow.
Alguien ha puesto unas pegatinas en una famosa cadena de, bueno, en una entidad bancaria.
Sí,
y ponen encima y entonces escanean para bajarse la app y es una web de estafa, ¿no? Y entonces les exigen poner las contraseñas, el acceso a la cuenta.
¡Qué miedo!
Y a partir de ese momento sí que hay ese problema.
Estamos rodeados.
Sí, tengo otra pregunta, uh-huh. Gabriel.
Sí, Ángel.
Tú te vas a quedar más tiempo, ¿no? Porque tengo mucha... A ver, mira, una cosa. No sé, en mi móvil di algo que de repente cuando recibo una llamada me pone, se pone en rojo el móvil, sospecha posible fraude. posible. Sí.
El teléfono lo detecta, ¿no?
Sí.
Detecta.
Eso es cierto, eso sirve
sí,
de algo.
Sí, porque es el caller ID de llamada, o sea, es la identificación de llamada. Entonces, hay una pequeña base de datos que la gente ha ido denunciando. Esto es de marketing, esto es spam, esto es fraudulento. Sí. Y entonces, esos datos van a esa compañía. Y bueno, hay algunos teléfonos que ya tienen de serie esta base de datos, y el momento que te están llamando, efectivamente pone eso, que puede ser un fraude y demás, ¿no?
Y estos teléfonos que te llaman desde Madagascar, desde Indochina, Indochina ya no.
Por ejemplo,
sería una llamada del pasado. Ya, pero, no, quiero decir, de países extraños, por ahí que dices tú, conozco yo.
Tenemos que decir que ¿sabes? Las llamadas de marketing son ilegales. Desde junio del año pasado está prohibido hacer llamadas. Esto de que sí, cuando te llaman.
Yo recibo mensajes, por ejemplo, en el WhatsApp que me dice: puedes hablar. Y es un número que veo, digo, joder, esto es de las Filipinas. Yo qué sé.
Ya, eso, pues, evidentemente, es muy sospechoso. Y además está el caso extremo que te llaman y te dicen: oiga, le llamo de tal compañía telefónica, ¿puede hablar? Sí, pero no está haciendo nada. No, pero está trabajando, ¿no? Bueno, pues le llamo en otro momento, ¿no?
Claro,
sí. Que quieren llamarte cuando realmente estás muy, muy ocupado. En este caso, cuando hay un identificador de llamada internacional, se disparan todas las alarmas. Evidentemente, a veces son llamadas automatizadas o, como digo, son llamadas suplantadas. Porque además, amigos, el identificador de llamada también se puede suplantar. Yo tengo el teléfono Mariano y te llamo Ángel como si fuera Mariano. Y no soy Mariano. Claro. Cuidado con ese tema. Claro, o sea, que incluso los identificadores se pueden suplantar.
¿Cómo podemos eliminar eso? O sea, cuando alguien te llama así con un número sospechoso y tal, ¿qué hay que hacer? ¿Pasarlo a no deseados?
Bloquearle, efectivamente. Bloquearle inmediatamente y directamente bloquearle. Salvo en algún momento, por ejemplo, que viene un paquete, por ejemplo, de Amazon o estas compañías que sí, efectivamente, tiene el centro de datos, a lo mejor en Italia o en Portugal, y muchas veces lo he bloqueado y me dice: oye, que estoy aquí en la puerta y no te puedo entregar el paquete, ya, pero que me está llamando de Italia y tal, ya, pero es que la central, a través de la central nos conectamos y tal. Bueno, hemos dicho ya a Amazon y a todas las compañías logísticas que intenten poner su centro logístico en España para evitar este tipo de situaciones, evidentemente.
¿No? Claro, es que además la ciberseguridad tiene que estar súper ligada a la protección de datos.
Exacto.
Por todo eso, la lista Robinson y todo eso, si dices tú que ya está prohibida hacer las llamadas comerciales, o sea, ya da igual que estés en lista Robinson o no.
Vamos a explicar la lista Robinson. Es una lista en la cual uno puede incluirse para que no le llamen. De la misma manera que si no quiero propaganda electoral, puedo darme de alta y no me llega a mí, no me llega ni de ningún partido. Yo estoy encantado, bueno, me llega nada, ¿no? Pues la lista Robinson
es lo
mismo.
Y eso funciona, de verdad.
Funciona de verdad, tal cual.
¿Cómo se hace eso?
Pues se da en la lista Robinson, se busca en internet, se da de alta ahí con nuestros datos y ellos inmediatamente, todas las compañías tecnológicas o las que quieren hacer marketing, se consultan la lista Robinson y eliminan de su base de datos las personas que se han dado de alta. Realmente.
Pero los que estén en la lista Robinson también se podrían utilizar esa base de datos. Digo yo.
Bueno, pero es de momento fiable. La lista Robinson es de momento una entidad fiable que no
utiliza. Y gratuita.
Sí, gratuita, efectivamente. Sí,
pero de momento se está pasando. O sea, yo esto lo considero muy, muy necesario. Uh-huh. Lo que menos me gusta es que yo llevo como 4 meses llamando a amigas mías y nadie me coge el teléfono hasta que hace una semana quedé con una amiga y ya en confianza me dijo: no, y dice: Ángel, es que cuando llamas tú sale, se pone el teléfono en rojo y pone: este quiere ligar. Y no me coge nadie.
Ya le tienen pillado.
Bueno, no te preocupes. Tienes sección hoy, Ángel.
Por supuesto.
Y además tienes música y todo para la sección. Tienes sintonía. Pues vamos con la sintonía de Ángel Moreno.
El alma se va cansando de harto pecado. Son tantos que ya ni sé a quién pedir perdón. La poca fe que me queda es tirar los dados y dejar que la suerte me lleve a tu corazón. No sé nada,
y no sé nada,
no sé nada, y no sé nada, no sé nada, no sé nada, ella es sirena y no sé nada.
A ver, Ángel, ¿de qué va la sección, tío?
De secano. De secano. Pues que no sé nadar.
¿No sabes nadar?
Aquí. Sí. Llevo muchos años sin contarlo en público. Sí. Y es un peso en la mochila que lo tenía. Sí. Y hoy quiero abrirme en canal para mentes peligrosas. Ya que tenemos un perito, pues que ya me...
O sea, que no sabes nadar, Ángel.
No
nada,
tengo...
Nada de nada.
No
de
sé
nada,
ni
no,
flotar.
No, nada, nada.
No, nada de nada. Es que mi problema es que no sé flotar.
Ah, que no sabe flotar.
Tampoco. O sea, pero ya lo de nadar...
Tiene fácil solución, Ángel.
Que me ahogue.
No, Ángel. Cuando vayas a ir a la piscina antes, cómete una fabada, verás cómo flotar.
Ah, no, sí, no, pero no. No, yo tengo... O sea, no, yo... A ver, por cuestiones de que yo tenía en mi casa, tenía... No una piscina, tenía un pilón. Ya. Un pilón, porque entonces había...
Hace años. Tú has bajado pilones. Mucho al pilón, ya lo sé.
Bueno, y luego ya continué. No, yo desde que me bañaba en el pilón y luego ya me bañaba y luego bajaba. Claro. O sea, pero... Entonces, y entonces, bueno, pues yo no iba a la playa. Yo conocí el mar con 23 años. Bueno, no, lo conocí antes, con 8 o 9. Pero no para bañarme.
¿Quién te lo presentó?
Me lo presentó Guardamar del Seguro.
Guardamar. Guardaba.
Mar, que se llamaba Manuel antes. Sí, después sí, llamaba sí. Mar.
Ella, ¿no? Guardamar, qué guapa. No, a ver, era un pueblo que yo tenía ahí, tenía familia. Era, mi tía era la farmacéutica, porque entonces había una farmacia en
claro,
el pueblo.
Farmacéutica.
Pues la farmacia Mora.
La palabra lo dice. Claro. Tonelada, 1000 kilos.
Exactamente. Entonces yo nunca había ido al mar y tampoco a la piscina, porque como tenía pilón, pues ¿para qué voy a ir a la piscina?
Claro.
Entonces, pues nunca, en mi familia además, nadie hemos sabido nadar. Ni mis padres, ni mis hermanos.
Ahora, o sea, es una cosa de familia lo de no
nadar.
Sí,
como lo de no conducir, el único que conduce la familia soy yo. Pero bueno, pero a mí lo ve nadar y es que ya le tomo, y mira que ha habido intentos. O sea, tengo amigos que me han intentado enseñar a nadar.
¿Y no?
No, porque tengo pánico. O sea, yo, tú a mí no me verás. En las piscinas voy agarrado al borde.
Sí, no, ya me imagino.
No, intento todavía bañarme. No, intento bañarme en la piscina de
niños. A mí me pasa que yo llego a la piscina, primero pregunto, ¿dónde está un tío al borde? Yo.
No, yo intento, cuando voy a una piscina, intento bañarme en la piscina de niños.
Sí, pero oiga,
es que es raro, mayor. Ángel.
Claro, pero es que me da miedo, o sea, me produce pánico. Yo voy, y si ya voy, que me cubre por el pecho,
sí.
Yo ahí voy agarrado.
O sea, pero tú, donde haces pie, no tienes problema, supongo, ¿no? O sea, imaginemos que te
metes... ¿Y si me resbalo?
Hombre, Ángel.
¿Te pones de pie?
No, es que tengo fobia, o sea, y me gusta el mar, pero, o sea, yo veo el mar, y además le he escrito poemas al mar miles, pero meterme en el mar, no, ¿sabes? Y un día, me acuerdo, en Salou,
sí.
Me pilló una ola descuidado.
¿Era por la mañana o por la tarde, Ángel?
Al mediodía.
Vale.
Y me pilló una ola, que no estaba, no, o sea, lo tenía a mitad
sí,
de cuerpo.
Sí, te dio vuelta.
Me dio la vuelta y yo creí que me ahogaba.
Claro.
O sea, yo sacaba la pierna, sí, sí, el brazo, sí, sí, y hasta me tuvieron que sacar entre dos personas.
Mal, se pasa mal.
Sí. Yo tengo amigos que también no le gusta el agua, pero nada. Hay uno que le llamamos el anzuelo, porque para meterlo al agua hay que atarlo.
¿Ah, sí? Pues mira, yo voy a ser el anzuelo 2. O sea, porque... Sí, no, pues yo entiendo, o sea, es a mí me encanta el mar, pero es que no, y oye, pues dame la mano y vamos de la mano. No, no, a mí sí me cubre un poquito más de la barriguita.
O sea, tú lo que tienes es una fobia al agua, digamos.
Sí, y el temor a ahogarme.
Con la ducha no tienes problema.
No.
En la ducha no.
No.
O sea, quiero decir, cuando te metes debajo de la ducha, que tampoco puedes respirar bien y tal, eso.
Sí, si hay agarraveras, si hay algo para agarrarme.
Amigo.
Si no hay, sí. Me cuesta, ¿eh?
Hidrofobia, eso.
Sí, o sea, no, pero yo, oye, que me ducho, ¿eh?
¿Quieres
pero,
unos manguitos de Dora la Exploradora o...?
De hecho, hubo un tiempo que me metía en la ducha con manguitos.
O sea, ¿en porque, la ducha?
No, a ver, es que es un problema. O sea, no sabéis, el que tiene ese miedo a ahogarse.
Sí.
Y tienes pesadillas. A mí la peor pesadilla que puedo tener es que me voy... O sea, que voy...
Fíjate que hay una empresa nicaragüense que ha sacado ahora unos donuts, esto para los flotadores.
Sí.
Donuts para ducha. O sea, tú no me de para ducharte con el
Oye, pues dame la dirección, porque sí. Si no me lo pongo...
Son nicaragüenses, de Nicaragua son. En Managua tienen la central.
Ah,
bueno. Gracias, Ángel, por compartir con nosotros
esta... Es que no tenía que decir, ya
fobia
que no,
tuya, sí. Pero la verdad que creo que no ha aportado nada, sinceramente.
Bueno, que... A ver...
O sea, la gente da igual.
¿Entiendes? Sí, pues hoy ya, que en Tinder, que entro en Tinder, pero que no me estafan.
Ya.
Que no sé nadar, pues mira, ya me estoy desnudando.
Tú te llevas mejor con el tema de ciberestafa que con el agua.
Sí, pues sí. Tienes
menos problemas.
Sí, perfecto. Lo descubro antes.
Genial. Pues gracias, Ángel, por compartir con nosotros tu historia, esta historia claro. de
esta, no tenía que decir, lo siento.
Esta
¿no?
nueva carencia que hemos descubierto a través de tu información.
Sí.
Y ahora, pues, me gustaría hacer una sección con Vero Aguilera. Verónica.
Y hablando Hablando de paquetes.
A loro.
Aquí vengo de nuevo con datos frikis sobre sexualidad.
Amigo.
Y va de paquetes la cosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El testículo más corto de un hombre marca su mano dominante. Es decir, la mano con la que escriba será siempre la del lado de su testículo más corto. Que sepáis que yo os observo cuando escribís. Y sé de qué pie cojeáis todos.
O sea, que digamos que si tú escribes con la derecha, tu testículo derecho es más corto.
Está más para adentro, sí.
Pues entonces hay mayoría de que el porque todos, la mayoría de gente ha escrito en la derecha.
Bueno, yo solo digo que os observo.
Claro, sí,
y,
sí, sí.
Y el que es ambidiestro lo tienen los pequeñitos. Ah, claro. Los dos.
Y si escribes con las dos manos, ¿qué podemos...?
Pues tendrás más amígdalas. Digo yo.
Yo es que tengo un amigo que escribe con un Edi 2000.
Bueno, pero eso ya es el tema de...
Entrar en otras profundidades.
Efectivamente.
Adelante, Vero.
La fantasía sexual más repetida es el sexo oral.
Sí.
Deciros que, sin embargo, hay 18 estados, nada menos, en Estados Unidos, en los cuales el sexo oral es ilegal.
Wow. Efectivamente.
Dímelo que no voy.
Sí, sí, sí.
18 nada menos.
Sí, sí, sí.
Ángel, quédate en España.
Es cierto. Sí, sí. Hay, o sea, vamos a ver, tío. Caminar y comer chicle a la vez es muy complicado.
Pues yo no, yo mi fantasía en la cama es que me dejen dormir 12 horas. Esa es mi fantasía.
¿A qué se debe? ¿Tienes a lo mejor noticias o sabes a qué se debe esta prohibición, Vero?
A ver, en realidad no son leyes escritas, pero sí. O sea, perdón, son leyes escritas hace muchos años, pero que, a ver, no se penalizan ni se persiguen, salvo que seas hacker.
Tiene que ver con la moral, con la moral y todo esto, ¿no?
Entendemos que sí, pero es algo... No, es algo que viene de muy antiguo y que o no se habrán revisado o que han quedado ahí al paso del tiempo, pero que no se persiguen ni muchísimo menos.
O sea, que alguien en Estados Unidos, en uno de esos 18 estados, dice, ¡ay, que te como! Y está cometiendo un... No, es al querer comerte no es lo mismo.
No, ya si lo haces.
Ya, o sea, si se lo
por eso es la fantasía.
Ya. Vale,
pero
vale,
bueno.
Perfecto.
Un instituto de Kinsey registró la erección de pene más larga de la que se tenga constancia y midió, atención, 39 centímetros.
¡Qué barbaridad!
Eso no han visto la foto del WhatsApp esta. El tío ese del sombrerito.
Cuidado que tengo la más corta, ¿eh?
Ya. Bueno, me imagino, ahí podemos luchar. A ver.
4,5 centímetros.
Ah, bueno.
¿En qué estado?
Ese.
En erección.
Ah, no, te decía que estado de Estados Unidos.
Ah.
Sabéis que él preguntaba el estado, porque sabéis que hay varios estados para el pene.
Pues ese de
uno es, el que está flácida totalmente, que es en posición flácida, digamos. Luego está en la posición morcillona, digamos. Y luego ya viene la posición imperial.
Pues ¿vale? En imperial.
Y luego está la superior, que ya superior a eso no hay, que es imperial con brillo.
Pero deciros
esto,
que este hombre
lo digo porque
problema.
A mí me lo ha contado Ramoncín, que él en esto controla un montón. Y él es el que me lo ha contado.
Pero es un problema.
Ese de 4 centímetros no era un pene, una pena. Realmente, ¿no?
Sí, pero es que además está demostrado que el placer femenino se alberga a partir de los 5 centímetros de profundidad.
Que se alberga, has dicho.
Sí, sí.
Menos mal.
Claro, claro. Es que se alberga, eso es. Nunca lo podría haber dicho mejor.
En el albergue.
Hace más de 400 años, el doctor Wecker, que bueno, es amigo de la familia, ¿vale?
Sí.
Encontró un cadáver que contaba con 2 penes.
Anda.
Desde ese momento se han multiplicado los casos y se han contabilizado 80 como ese. O sea, 160 en realidad.
Claro.
Penes.
Vale. Estos son el famoso penestéreo.
Claro. Hay gente que va en mono y hay 80 que iban en estéreo.
Wow.
Y hay gente que tiene pucio, propucio y pospucio.
Ajá. Ese dato no lo tenía yo. Y para finalizar, cada día millones de parejas tienen relaciones en el día. Eso lo sabemos, ¿no?
Claro.
Mucha gente...
Como yo eso lo he oído siempre.
Sí, lo has oído. Pero mucha gente se para a pensar, ay, es que hay tanta gente ahora mismo muriendo en el mundo. Bueno, pues que sepáis que nos vamos a ir a lo positivo y que podemos hablar de 100 millones. Pero es que en este momento habrá unas 65.000 parejas teniendo sexo. ¡Ahora mismo!
¡Felicidades!
¡Enhorabuena! ¡Un aplauso!
¡Enhorabuena! Sí, señor. Es gente más positiva, como nos gusta. En fin. Hoy ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Vero Aguilera. Gracias, Ángel Moreno. Gabriel Araújo, que vendrá más días. Gracias por estar con nosotros, un placer.
Un abrazo.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Desde aquí, desde El Peregrino, adiós, adiós, adiós.
Oye, Gabriel, es que yo hace unos años hice una estafa, bueno, un pequeño engaño. Eso todavía lo puedo anular, hay forma de...
No ha prescrito todavía, no ha prescrito.
Madre mía, le tengo que llamar a mi amigo.
En fin.
¿Qué? Ángel, ¿hemos terminado?
Tío, déjalo. Desde El Peregrino aquí en Monte Carmelo. Gracias a todos. Adiós.
Marqueses.
Adiós, adiós, adiós.